We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Qué planes tienen? Muchos todavía están de vacaciones, sobre todo en las escuelas, sobre todo los niños de educación básica, sigue en la vacación, merecidísima, y los que ya estamos trabajando, pues, a darle, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Nos vamos en vivo y en directo con mi compañero Víctor Sandoval, como amanece en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En este momento amanecemos con un cierre parcial en lo que es la línea 5 del metro. Esto debido a una volcadura de un tráiler que afectó la malla ciclónica del metro, esto con dirección de hacia la Pantitlán, en dirección hacia el aeropuerto, sobre el circuito entre lo que es la estación Aragón y la estación Oceanía, choca contra un puente peatonal y también derriba parte de la malla ciclónica, y por ese motivo no hay servicio de Pantitlán hacia la zona de Consulado de la línea amarilla de la línea 5, y a partir de Consulado en dirección a Politécnico está el servicio por este accidente de este tráiler. Así que tomarlo en cuenta, y es un caos porque simplemente
sí, claro.
La línea 5 es la alternativa de la línea 9 que no está en reparación. También por ese motivo los autobuses RTP, que ya a esta hora, aunque son las 5 de la mañana con 11 minutos, pues simplemente no están el abasto suficiente para los usuarios, y conforme avancen las horas, pues esto se va a complicar la circulación. O sea, sobre todo ya se está trabajando para retirar este tráiler que quedó destrozado en esta zona del circuito para que se rehabilite la vialidad tanto de carros particulares, pero sobre todo el servicio a cientos o miles de usuarios que usan el metro por este percance que está afectando la malla ciclónica del metro. Repetimos, este percance ocurrió entre Aragón y Oceanía en dirección al aeropuerto, pero por ese motivo no hay servicio también de Pantitlán hacia Consulado. Pero el reporte que tengo.
Estaremos muy pendientes, importantísima la información con la que amanecemos este martes, Víctor, porque sin duda, como bien lo señalas, esta línea 5 que corre de Pantitlán a Politécnico, pues es una de las alternativas más importantes ante los trabajos que se están realizando en la línea 9. Entonces, repetimos, de Pantitlán a Oceanía o hacia...
No, de Pantitlán a Consulado no hay servicio.
No está operando.
No hay servicio, y de Consulado a Politécnico sí funciona el metro.
Sí funciona, para que lo tomen muy en cuenta. Gracias, Víctor Sandoval, te mando un abrazo, gracias por este reporte.
Buenos días.
El clima del meteorológico.
Listos los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que nos depara el clima. Marco Antonio Lugo, adelante.
Muy buenos días, Vero. Muy buenos días también al auditorio. Tenemos que para hoy martes la novena tormenta invernal se desplazará sobre el norte de México y mantendrá la probabilidad de chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Sonora y Baja California, con caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. A su vez, ocasionará ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte del país, con temperaturas menores a menos 10 grados en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, además de vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Al final del día se prevé que la novena tormenta invernal se mueva hacia el centro de Estados Unidos y deje de afectar a México. Por otra parte, tendremos que el frente frío número 43 recorrerá el noreste del país e ingresará al Golfo de México, y en interacción con un canal de baja presión ubicado sobre el sur de dicho golfo, generará lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional. Otras zonas con lluvias aisladas tendrán lugar en Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente caluroso a muy caluroso sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. Para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo parcialmente nublado a medio nublado, acompañándose de bruma durante el día y sin lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana se pronostica ambiente fresco a templado y frío en zonas altas que rodean al Valle de México. Ya por la tarde el ambiente se tornará cálido a caluroso y soplarán vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, alcanzando rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posible formación de tolvaneras. La temperatura máxima para la Ciudad de México esperamos que alcance entre los 29 y 31 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 13 y 15 grados. Y la máxima para Toluca, Estado de México, oscilará entre los 24 y 26 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 5 y 7 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos para hoy martes desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo.
Igualmente para todos.
Noticias W.
Les recuerdo que es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Nos vamos hasta Guanajuato con Blanca Mireles. Ayer por la tarde se registró el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Fue ayer por la tarde, prácticamente cuando ella estaba terminando un evento en este pues arranque de campañas. Vamos a con la información que nos tiene esta mañana nuestra compañera Blanca Mireles. Adelante.
Asesinan a candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, cuando se encontraba en la comunidad de San Miguel Octopan, perteneciente al municipio de Celaya, Guanajuato. Hechos suscitados la tarde de este lunes. Fue aproximadamente a las 6:20 de la tarde que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez, cerca del jardín principal de la comunidad de San Miguel Octopan. Posteriormente se dio a conocer el ataque directo contra la candidata a la alcaldía de Celaya por el partido Morena, Gisela Gaitán, quien el día de hoy dio arranque a su campaña. Se supo que de acuerdo a la agenda de la candidata, a las 5 de la tarde estaría en el jardín principal de dicha comunidad para dar a conocer sus propuestas y a los integrantes de su campaña como regidores, suplentes y síndicos. En un video que circuló en redes sociales se puede apreciar el momento en que Gisela camina rumbo al jardín cuando se escuchan las detonaciones de arma de fuego y todos se agachan. Posteriormente, circularon fotos donde la candidata yace en el piso y es tapada con una chamarra por uno de los integrantes. La zona fue rápidamente acordonada y pese a la llegada de paramédicos ya nada pudieron hacer, pues la candidata ya no contaba con signos vitales. Policía municipal llegó al sitio y delimitó el área para el protocolo pertinente. Es de señalar que desde la mañana la candidata acudió al Mercado Morelos en Celaya para visitar a los comerciantes, saludarlos y darles a conocer sus propuestas. Después, a la 1 de la tarde, dio rueda de prensa a los medios de comunicación, en donde agradeció el apoyo brindado por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues policías estuvieron acompañándola en el recorrido del mercado, sin que ella solicitara el apoyo. Sin embargo, en torno a la seguridad, señaló que de ese tema se estaba encargando el Comité Estatal. Ante este hecho, se supo que la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, Alma Alcaraz, suspendió campañas por el momento, derivado al atentado que sufrió Gisela Gaitán. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias por la información, Blanca Mireles. De hecho, como bien lo señala nuestra corresponsal, antes de este artero crimen, la candidata había solicitado, bueno, le habían preguntado que si tenía medidas cautelares, medidas de seguridad, y dijo que sí, que pues estaba muy confiada porque el pueblo la cuidaba, y pero aún así dijo que sí, sí había solicitado seguridad. Momentos antes ella había pedido protección antes de que ocurriera este crimen. Vamos a escuchar a la misma Gisela Gaitán cuando le preguntan qué pasa con su seguridad. Escuchemos.
Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado con el INE y con el IEG, evidentemente.
¿Hasta ahorita no cuenta con ningún tipo de seguridad?
Sí, claro, ya se cuenta con seguridad, y qué mejor seguridad que los ciudadanos. Pero además, si se cuenta hoy, darle gracias, ahí nos estuvo cuidando ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el mercado. Decirles que hoy decido abrir mi campaña en el mercado Morelos con todos los comerciantes, ¿no? Gente buena, gente trabajadora, como todos los celayenses, y que evidentemente pues son la parte estructural que mueve la economía aquí en Celaya. Pero ahí ya nos estuvieron cuidando, y sí, claro que sí tenemos. No, llegaron ahí. Pero y gracias por cuidarnos.
Pero usted no ha solicitado de policía.
La solicitamos por el medio jurídico estatal. Ese es el medio que se debe de seguir. No yo como candidata, sino el partido la solicitó al INE y al IEG. Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso. Sí, sí se solicitó.
Qué fuerte, caray. Pues ahí están las palabras de la misma Gisela Gaitán, horas antes de lo ocurrido. La candidata de Morena al gobierno de Guanajuato, Alma Alcaraz, condenó de inmediato esta situación y pidió que no quede en la impunidad. Vamos a escuchar lo que señaló Alma Alcaraz.
Me enoja, me falta el aire y me conmociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas, o hace unos minutos realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto, pues vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un Estado fallido y que este Estado tiene que tener un cambio, y que de ninguna manera, amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre.
Las palabras de Alma Alcaraz, la candidata de Morena al gobierno de Guanajuato. En tanto, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dijo que el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Berta Gisela Gaitán, no quedará en la impunidad. Vamos a las actividades de las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República. Arrancamos con la doctora Claudia Sheinbaum. Las actividades las está cubriendo Rocío Jardines. Adelante.
Pero muy buenos días, y este lunes la candidata a la presidencia de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó la estrategia Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, donde habló de la necesidad de mantener un gobierno honesto para continuar y avanzar con diversos proyectos en el país, como la entrega de programas sociales con recursos que antes se destinaban a unos cuantos. Desde aquí, desde la Ciudad de México, enfatizó que no puede haber un gobierno honesto si quien lo encabeza no tiene una historia limpia.
Con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.
Acompañada de la candidata a la jefatura de gobierno por la Alianza Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, Clara Brugada, Sheinbaum Pardo indicó que es necesaria una simplificación administrativa con menos órganos que vigilen a otros órganos y funcionarios a la altura.
Uno, servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable. Segundo, un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos, yo lo resumo en tres. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia. Y la otra, instituciones que permitan compartir información.
Desde el Centro Cultural Estación Indianilla, Javier Corral, coordinador de la mesa de diálogo, indicó que en el plan anticorrupción se contempla, entre otras cosas, impulsar un acuerdo social y colectivo para los distintos órdenes y poderes del gobierno. Asimismo, la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, con la que se rediseñaría la Secretaría de la Función Pública. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Vamos con Jaime Obrajero, siguiendo las actividades de Xochitl Gálvez.
Pero qué tal, así es, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, estuvo el día de ayer en el estado de Veracruz, básicamente en el puerto, donde presentó 10 propuestas en materia de infraestructura para el desarrollo de dicha entidad, y estuvo acompañada por el candidato a gobernador de Veracruz, el priista José Yunes Zorrilla. El decálogo que presentó Xochitl Gálvez consiste en ampliar el puerto de Veracruz, pasar a su segunda etapa de remodelación, recuperar la escuela de la Marina Mercante, la conclusión de carreteras sin terminar y dar mantenimiento a otras, así como reforzar la seguridad en las autopistas para evitar asaltos. Vamos a escuchar.
Me preocupa mucho la inseguridad en las carreteras, que es algo que me han venido diciendo las personas. Por eso yo les invito a todos a que nuestros diputados federales, nuestros senadores, salgan a hacer campaña en favor de un proyecto que busca un gobierno de coalición. Queremos poner fin al presidencialismo, a este presidencialismo que toma decisiones muchas veces con el hígado y no con la razón. Hoy nos toca hablar aquí en Veracruz de los temas de infraestructura.
Por la tarde, Xochitl Gálvez acudió a Mocambo, ahí también en el puerto veracruzano, donde sostuvo un encuentro con jóvenes simpatizantes y militantes del PRI, PAN y PRD, ante quienes expuso sus principales proyectos de campaña en materia de seguridad, educación, empleo y desarrollo social. La senadora con licencia por el PAN dijo que en su proyecto de gobierno, que llamó Plan X, sí caben los órganos autónomos como el INAI, la COFESE o el IFT, y prometió no utilizar el Congreso para destruir las instituciones del país, como pretende su adversaria Claudia Sheinbaum con el Plan C. Xochitl Gálvez ofreció un Veracruz sin corrupción, como la que cometió la aspirante a gobernadora de Morena, Rocío Nale, quien construyó una refinería de Dos Bocas en Tabasco, que originalmente iba a costar 160 mil millones de pesos y sin más pasó a más de 400 mil millones de pesos, es decir, que se robó más de 240 mil millones de pesos y esa planta aún no funciona. Vamos a escuchar.
Ténganme confianza, jóvenes. La única razón por la que estoy aquí es por ustedes, es por su futuro, es por sus familias. Queremos un México sin miedo, un México sin miedo a iniciar tu negocio y que lleguen los extorsionadores a pedirte derecho de piso. Queremos un México sin miedo a salir a la calle. El proyecto de enfrente le apuesta a que siga la corrupción, esa corrupción de la señora Nale en la refinería de Dos Bocas.
Este martes Xochitl Gálvez estará en la Ciudad de México, acudirá por la mañana al ITAM y por la tarde sostendrá un encuentro con vecinos de Zumpango en el Estado de México. Vero, el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Vamos con Octavio García siguiendo las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Adelante, Octavio.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, ante la propuesta de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato por la creciente violencia en ambos estados y la inacción de sus respectivas autoridades, iniciativas que serán revisadas por la Comisión de Gobernación del Senado, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, calificó dicha propuesta como indignante y payasada.
A mí me parece indignante, que además es el propio padre de la gobernadora de Guerrero el que ha empezado con este tipo de esquemas de amenazas, en este caso al gobierno de Guanajuato, que se la regresan con el de Guerrero, pero si tú estás viviendo una tragedia de esas proporciones, salir con una payasada de ese tipo de corte partidista electoral, pues me parece de muy mal gusto frente a la tragedia y frente a las víctimas de este tipo de escenarios.
Entrevistado poco antes de la presentación del documental Escucha, que recoge parte de sus actividades en la presente contienda electoral, sobre lo dicho durante su mañanera de este lunes el presidente López Obrador, de que los índices de violencia es parte de una campaña en su contra por parte de sus detractores, Maínez acusó que el Ejecutivo Federal siempre está en campaña desde que inició su mandato.
Pues él está en campaña, creo que él está en campaña todos los días desde que es presidente, y creo que es su gran especialidad hacer campaña. Ojalá fuera tan bueno para gobernar como lo es para hacer campaña, porque tendríamos un gran presidente.
El abanderado naranja se molestó cuando le mencionaron que si bien las encuestas de preferencias electorales lo ubican en último lugar, el INE sí lo ubica en segundo lugar, pero en cuanto a gastos de campaña, aunque aceptó que al momento tiene gastados 60 millones de pesos.
Lo que hemos reportado al INE, hemos sido totalmente transparentes, la cifra que reporta el INE en nuestro caso es cierta, la que no es cierta es la de las campañas. Creo que son 60 millones de pesos lo que reportó el INE de este primer mes de campaña. De entrada, la pura producción de spots tiene un costo alto, pero es la mejor manera también que tenemos, utilizando los tiempos del Estado mexicano, de comunicarnos con las personas. Yo he dicho que sería mejor menos spots y más debates y más contraste de ideas.
Más tarde, el llamado Caballo Naranja se dirigió a San Martín Texmelucan, en el Estado de Puebla, donde participó en el arranque de campaña de los candidatos locales en esa entidad. Yo y hará lo propio en La Paz, Baja California Sur. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, martes de Café Política y Algo Más con Sebastián Godínez Rivera. Adelante.
Pero buenos días a ti y a todo tu auditorio. La Sala Superior del Tribunal Electoral invalidó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violencia política, en el cual se criticaba la campaña de Xochitl Gálvez, señalaba de violentos a los medios críticos a la 4T y tachaba a la Marcha por la Democracia de clasista y racista. Desde la llegada de Rosario Piedra a la comisión, esta se ha convertido en un apéndice del gobierno, que no garantiza los derechos humanos, sino que critica y juzga a la oposición política y social, e incluso se ha encargado de defender al presidente de la República. Sin embargo, con este informe la CNDH intentó adjudicarse facultades electorales que no le corresponden para analizar campañas, discursos, spots y eventos. El órgano pretendía intervenir en el proceso electoral en favor del oficialismo, con un informe completamente ideologizado, sesgado y que sacaba los hechos de contexto. Pero no es casualidad que las críticas vertidas en este solo fueran para la oposición, pero no para el oficialismo, quien polariza e insulta a los diversos sectores sociales. Pero la CNDH no ha dicho nada sobre los dichos del Ejecutivo cuando descalifica periodistas, mujeres, clase media, académicos, universidades, entre otros. Quizá porque para Rosario Piedra la libertad de expresión solo es válida cuando el presidente insulta a sus críticos y entonces se le llama derecho de réplica. Por otro lado, también se presentaba una escala de violencias que iban desde la propaganda difamatoria hasta la alteración de resultados electorales. Lamentablemente la comisión no le dio a leer este texto al presidente, puesto que hablar de soltar a los tigres, golpes de estado y fraudes electorales en nada abonan a la democracia, pero tampoco favorecen a la tranquilidad electoral. Debe preocuparnos que una institución como la CNDH haya intentado intervenir en las elecciones usurpando funciones del INE y el Tribunal Electoral. El documento no buscaba sensibilizar o alertar sobre riesgos. Su objetivo era inclinar la balanza en favor de Morena y polarizar más al país, como si eso fuera lo que necesitamos. Sin duda, este será un proceso electoral que nos seguirá dando mucho de qué hablar, pero me despido de ti y de todo tu auditorio que te sigue diariamente en Noticias W.
Noticias W.
Gracias, gracias, Sebastián. Antes de ir a Europa, ayer, aunque Morena no quería a Signalab ni al periodista Manuel López San Martín en el primer debate, los preparativos para el encuentro del próximo 7 de abril, del próximo domingo, siguen adelante en tiempo y forma. Ayer Signalab del ITESO entregó 108 preguntas que pasaron a la etapa final para el primer debate presidencial que se realizará este domingo en la sede del Instituto Nacional Electoral. De las preguntas entregadas, los moderadores Denise Merker y Manuel López San Martín deberán escoger con libre criterio las 30 preguntas que les formularán a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y al abanderado de MC Jorge Álvarez Máynez. La directora general académica en ITESO, Catalina Morfín, informó que Signalab realizó un trabajo muy riguroso y con esta acción se contribuye a fortalecer la democracia y a dejar claro que en la vida democrática de un país no hay una sola verdad, ni un solo pensamiento, ni una sola idea. Vamos a escuchar a Catalina Morfín.
Dar un paso más en la colaboración que debe existir e incrementarse día a día entre las distintas instituciones, organizaciones y grupos, con el propósito de dejar de lado la pretensión de que alguna visión de la vida o alguna versión de lo que debe ser la existencia es la única legítima. Y de esta manera nos comprometemos con la comprensión empática, inteligente y dialogante entre las distintas posiciones, tanto políticas como ideológicas.
Pues ahí está esta entrega de las preguntas. Hubo una depuración. Informaban ayer las autoridades electorales y también los integrantes del equipo de Signalab que alrededor de 1,117 reactivos, o sea, preguntas que envió la ciudadanía, tenían mensajes ofensivos o sesgos políticos, fueron eliminados y también destacaron la participación de menores de edad, 13 años, algunos niños sumándose a este ejercicio democrático, haciendo preguntas que les inquieta, que necesitan, que les llama la atención. Pues ahí está ya esta entrega de preguntas para el primer debate de las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República. Vamos a dejar aquí los temas políticos de nuestro país y vamos a hacer un enlace a Europa con Claudia Luna Palencia, porque ha ocurrido pues una desgracia. En Israel atacaron a la organización World Central Chicken. ¿Se acuerda usted del chef José Andrés? Muy famoso, muy ayudador. Estuvo acá en primera línea apoyando la desgracia en el huracán Otis en Guerrero, en Acapulco, Guerrero. Bueno, en Israel ha habido un ataque contra esta organización. Claudia Luna Palencia nos tiene todos los detalles. Adelante, Claudia, buenas tardes para ti. Buenos días acá en la Ciudad de México.
Buenos días, querida Vero, lo dices bien, una desgracia. 7 trabajadores de esta ONG World Central Kitchen, fundada y dirigida por el cocinero español José Andrés, bueno, han muerto lamentablemente en Gaza, en la franja de Gaza, en medio de un bombardeo aéreo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel. Les ha caído un misil, nada más para que tengas una idea, cuando iban en el convoy, iban en el vehículo, iban una hilera de convoys marcados con The World Central Kitchen, perfectamente identificados, no llevaban armas, llevaban toneladas de comida que están repartiendo pues para todos los palestinos atrapados en la franja de Gaza, famélicos, que no tienen nada que comer, y resulta, bueno, pues que un misil, ¿no?, un misil de Israel, pues ha terminado matando a 7 cooperantes de World Central Kitchen, son todos extranjeros de Australia, de Polonia, de Reino Unido, hay un ciudadano con doble pasaporte de Estados Unidos y de Canadá, y bueno, decirte que por supuesto pues el primero en reaccionar ha sido el propio cocinero español José Andrés, quien ha dicho que el gobierno de Israel debe poner fin a esta matanza indiscriminada, que son personas que solamente daban su tiempo, su vida, por ayudar a los demás, que no son cuerpos, sino son nombres, son personas, y ha pedido, al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que deje de restringir la ayuda humanitaria y que no siga utilizando los alimentos como arma y que deje de matar a los civiles y los cooperantes. Ha reaccionado también el presidente de España, Pedro Sánchez, no solamente desde su cuenta de Twitter, bueno, que ahora ya es X, diciendo que se sentía horrorizado por esta matanza de cooperantes, que solamente están llevando comida, y pues mandaba un brazo fraternal a esta organización del chef español José Andrés, World Central Kitchen. Y bueno, desde Amán, porque se encuentra el presidente de España en una gira por Medio Oriente, España va a reconocer al Estado, la existencia del Estado palestino, y está pues llevando a cabo una gira, como te digo, el presidente de España. Pues bueno, desde Amán, Jordania, pues esto es lo que ha expresado el presidente de España al respecto de lo que ha sucedido, de esta muerte de estos 7 cooperantes por parte del ejército de Israel en la franja de Gaza, que solamente estaban repartiendo comida de World Central Kitchen. Vamos a escucharlo.
Expresando mi más profundo pesar por la muerte de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la Organización de Ayuda Humanitaria World Central Kitchen, víctimas de un bombardeo esta misma noche en la franja de Gaza. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Que es urgente que Israel permita el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza, tal y como lo exigen diversas instancias internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia. Y por cierto, quiero recordar que las decisiones de este órgano, de la Corte Internacional de Justicia, son de obligado cumplimiento. Me gustaría concluir con un nuevo llamamiento, no es el primero que hago, no será el último, por desgracia, al cese definitivo de las hostilidades y la liberación de todos los rehenes.
Entonces, toda la comida preparada por The World Central Kitchen, querida, sí, Vero, apenas había salido este fin de semana vía Chipre en el barco Open Arms, porque es la única forma de llegar por vía marítima a la franja de Gaza, dado que está pues completamente cerrada, es una ratonera. Habían desembarcado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria, estaban empezando con estos coches que además habían pedido permiso al ejército de Israel, y este equipo, ¿no?, del World Central Kitchen se desplazaba por una zona no conflictiva, iban en 2 vehículos blindados, llevaban el logotipo de World Central Kitchen, iban también adelante en un vehículo ligero, y el convoy, como te digo, fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah, donde el equipo pues había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria, y que estaban pues bueno empezando, como te digo, a repartir estos alimentos, cuando bueno pues un misil les ha caído. Estaba ahí pues una cooperante muy famosa, una cooperante australiana, Lalsagmi Franco, que precisamente ha motivado pues que el gobierno de Australia haya llamado hoy pues a consultas diplomáticas al embajador de Israel en Australia. Quieren una investigación, y bueno, todos se han mostrado consternados por lo que ha pasado, porque como tú bien dices, querida Vero, World Central Kitchen está operando desde 2010, ha estado en todas las devastaciones, en Haití, en México, en Bahamas, han estado también en Ucrania. En Ucrania nadie les atacó, estuvieron ayudando pues a los ucranios cuando estaban por los primeros bombardeos rusos, pero bueno, pues ha tocado ahora esta desgracia, y como te digo, pues ahora dice el chef José Andrés que van a replantearse, saber pues qué van a hacer, porque por supuesto tenían ellos planeados estar pues por lo menos 2 meses en la franja de Gaza repartiendo. Uf. Y como él dice, han matado ángeles que han servido en Ucrania, en Gaza, en Turquía, en Marruecos, en Bahamas, en Indonesia, en México, donde nadie nunca les atacó por dar ayuda alimentaria a los más desprotegidos, querida Ben.
Qué fuerte. Gracias, Claudia Luna Palencia, nos mantenemos pendientes.
Gracias a ti, como siempre. Fuerte abrazo para todos. Buen día.
Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
En redes. Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte en este martes, martes de tantas cosas y complicado, sí, por supuesto, en la materia política, ¿no? Hay que decir que la violencia, que pues la cuestión de seguridad no cesa, no cambia en este país. Y a pesar de que se había advertido mucho tiempo antes, o por muchas elecciones antes también, pues suele ser un clima complicado, ¿no?, durante el proceso electoral. Y ayer, pues una muestra más, ¿no?, el asesinato de esta candidata que, bueno, fue pues asesinada en la calle, literal. Cuando minutos antes había presentado un plan de seguridad, cuando minutos antes había hablado acerca de que ya había pedido seguridad para ella y que le habían aprobado esa seguridad por parte del partido. Y la verdad es que de repente enterarnos de su muerte, enterarnos de que nada de hacer eso, a nada de platicar eso, bueno, pues al final fue asesinada junto con otro candidato también a regidor. Bueno, la cosa no hace más que complicar el proceso electoral en este país. Hay que recordar, y yo me acuerdo perfectamente las palabras del dirigente de Morena al decir que no iban a pedir seguridad para los demás candidatos, que había un dispositivo de seguridad discreto para Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, pero para los demás no había tal, ¿no?, que no era necesario, ¿no? Y así muchos lo han dicho por parte de este gobierno, diciendo y tratando de presumir números en seguridad que, bueno, pues cambian un poquito en épocas electorales, Vero.
Sí, caray, sin duda se empieza, y no es que se empiece, se suma el crimen de la candidata a la alcaldía de Celaya, de Gisela, pues se suma a esta lista de candidatos agredidos, de candidatos asesinados, sí, de aspirantes, sí, sí, a un cargo de elección popular que terminan así. Y no solo eso, caray, que es lo más grave, lo más fuerte, estos crímenes contra los asesinatos, sino pues todo el proceso electoral se contamina, pues.
Totalmente, vaya, es que así hay lugares, ¿no?, en este país, desafortunadamente, en donde el Estado pues no tiene mayor injerencia, ¿no?, más que por supuesto administrar el dinero, y más allá la seguridad, y más allá quienes mandan, pues a veces son otras personas, ¿no?, otras organizaciones, pues para nada legales, y que al final son quienes deciden o quienes inclinan a veces la balanza, ¿no? Y no solamente de un partido, de varios partidos han resultado asesinados, han resultado amedrentados, y al final este es el resultado, ¿no?, de pues una política a veces fallida de seguridad, pero
lo vimos la semana pasada con candidatos de Michoacán, de Morelos, que se bajan mejor de la contienda, y no porque tengan temor a competir con otros partidos políticos, con otros rivales políticos, sino por las amenazas del crimen.
Así es, justo la semana pasada, más o menos unos 20 personas que estaban contendiendo por puestos en diferentes estados de la República, de diferentes partidos, no solamente de uno, de diferentes partidos, decidieron abandonar la contienda precisamente por esto. Y bueno, ya vemos por qué, ¿no? Al final, ahí está la situación. Siguen asesinando candidatos, sigue siendo de riesgo presentar una candidatura y pretender, aspirar a un puesto de administración pública. Está complicada la cosa en este país, bueno.
Muy, muy complicada. Gracias, gracias, Luis Ávila. Vamos a una pausa muy breve y nos falta la mirada global de Carla Santillán.
W. W Radio.
W.
W.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W.
W
Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Noticias W.
En W Radio.
Cinco de noviembre en Europa Mundi.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto estar con ustedes en este martes. Es 2 de abril y hay que darle con la mejor actitud. Iniciamos en Estados Unidos porque mientras una corte de apelaciones mantiene en suspenso la ley de Texas, esa que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen sin documentos desde México, bueno, pues el aspirante a la presidencia, Donald Trump, dijo que no le daría ni 10 centavos a nuestro país para la crisis migratoria, esto de llegar de nueva cuenta a la Casa Blanca. En febrero, el gobierno mexicano propuso un decálogo para abordar el tema migratorio, el cual incluye la concesión de 20 mil millones de dólares anuales para respaldar a los países pobres de América Latina y el Caribe, de donde sale la mayor parte de los migrantes. Y precisamente sobre migrantes, Trump afirmó: están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, lo envenenan, son delincuentes y psicópatas, por lo que amenazó con deportarlos masivamente si gana las elecciones. Muy la bandera de Donald Trump. Nos vamos a Haití, donde un comando atacó el Palacio Nacional la tarde de este lunes. El saldo, al menos 5 policías heridos, uno de gravedad. Intensos tiroteos entre pandilleros y agentes se reportaron en la principal plaza pública de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Los miembros de las bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivir Juntos, liderada por el poderoso Jimmy Cherisier, alias Barbecue, consiguieron incendiar un vehículo blindado de la Policía Nacional. Las bandas que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe han prometido recientemente que tomarían el palacio. Pese a todo ello, los niveles de violencia actuales están lejos de los registrados a finales de febrero y principios de marzo, cuando los grupos armados arreciaron sus ataques contra instituciones, empresas, propiedades privadas, todo en ausencia del primer ministro haitiano Ariel Henry, que sigue fuera del país y cuya salida del poder reclaman las pandillas. Y cerramos en Alemania, donde a partir de este lunes se autorizó el consumo recreativo de cannabis. La ley estipula que los adultos, es decir, mayores de 18 años, podrán llevar consigo 25 gramos de marihuana en la vía pública, cultivar hasta 50 gramos y tener 3 plantitas por adulto en su domicilio. Esta reforma sitúa a Alemania entre los países más permisivos con el cannabis en Europa, junto con Malta y Luxemburgo. Y aunque la ley entró en vigor ayer, los consumidores tendrán que esperar 3 meses para comprar legalmente marihuana en clubes sociales de cannabis. Así que antes de julio, la compra de cannabis seguirá siendo ilegal. Ahora bien, según la ley, los clubes de cannabis podrán tener un máximo de 500 miembros y distribuir 50 gramos mensuales de cannabis por afiliado. Hasta aquí la información. Gracias. Buen día.
Noticias W.
Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Así las Cosas. Por cierto, si tiene chance, échele una mirada a la encuesta de los aspirantes a la presidencia que publica hoy El Financiero. Claudia Sheinbaum, 51% de las preferencias. Xochitl Gálvez, 34%. Y Jorge Álvarez Máynez, 7%. Hasta mañana.
Noticias W.